Bienvenidos a News in Slow Spanish Latino, el programa que te trae toda la sazón de la cultura y el idioma en Latinoamérica. Es martes, 4 de abril de 2017. Están escuchando News in Slow Spanish Latino.
Hola a todos.
Comenzaremos la primera parte del programa hablando de las elecciones presidenciales en Ecuador y de los deslaves que han causado estragos en el sudoeste de Colombia. Hablaremos también del nuevo servicio de Internet disponible en algunos hogares cubanos. Y, para finalizar, de la estatua del futbolista portugués Cristiano Ronaldo en el aeropuerto Cristiano Ronaldo.
María, estoy muy alarmado por las cifras de los corrimientos de tierra en Mocoa.
Sí, Carlos, es terrible. Los deslizamientos de tierra han causado muchas muertes. Ahorita mismo, los equipos de rescate siguen sacando a la gente del lodo. Pronto hablaremos más de todo el esfuerzo que se está haciendo para ayudar a los habitantes de Mocoa. Para la segunda parte del programa, les tenemos el diálogo gramatical. Hoy seguiremos estudiando el participio. Cerraremos la emisión con la frase llegar a buen puerto.
Gracias, María. ¿Estás lista para empezar?
Sí, Carlos. ¡Que se abra el telón!
El socialismo vuelve a ganar en Ecuador.
El socialista Lenín Moreno se impuso el domingo por sobre su rival Guillermo Lasso y será el nuevo presidente de Ecuador. El candidato de la Alianza País continuará en la misma senda política del actual presidente, Rafael Correa, que gobierna desde 2007. Moreno se llevó el 51% de los votos en la segunda vuelta electoral, mientras que Lasso, candidato de la Alianza Creo Suma, obtuvo el 49%. El líder opositor se negó a reconocer la derrota, hablando de irregularidades y fraude. Lasso dijo que presentará objeciones al Consejo Nacional Electoral y llamó a sus seguidores a salir a protestar. Lenín Moreno, vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, fue cauto y esperó a que se anunciaran los resultados oficiales para celebrar. Al final de mi mandato, quiero poder decir que se erradicó la desnutrición infantil, la pobreza extrema, la corrupción y la falta de emprendimiento juvenil, dijo emocionado.
Esta victoria del socialismo podría cambiar el panorama latinoamericano. ¿No te parece, María? Se venía hablando del fin de ciclo de los gobiernos progresistas. Primero, con la derrota del kirchnerismo en Argentina. Luego, la destitución de Dilma Rousseff. La victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias venezolanas. El referéndum contra la reelección indefinida de Evo Morales.
Sí, el progresismo, como tú lo llamas, ha perdido fuerza en la región en los últimos años.
Pero no ha muerto. La victoria de Moreno muestra que muchos quieren seguir por esta senda.
Asumiendo que no haya habido fraude electoral.
¿En serio piensas eso, María?
¿Y por qué no? Muchas encuestas a boca de urna daban como ganador a Lasso. Pero, ¡qué sorpresa! El Consejo Electoral anuncia el triunfo del oficialismo.
Deberíamos dejar de confiar en todas estas encuestas. Por favor, la elección se desarrolló con normalidad y los observadores internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos y la Unión de Naciones del Sur, no notaron irregularidades. Nadie dice que el gobierno de Correa haya sido perfecto. Se le pueden reconocer o no los avances sociales, pero la gente demostró que no quería volver a la propuesta de los años 90, de la cual Lasso fue protagonista. Millones de ciudadanos perdieron todos sus ahorros en la crisis del feriado bancario de 1999. Mientras Lasso aumentaba sus ganancias como banquero. El cambio por el cambio mismo no sirve, María. Hace falta una propuesta política mejor. Lluvias y deslizamientos de tierra en Colombia.
Lluvias, inundaciones y corrimientos de tierra han causado estragos en partes del sur de Colombia este fin de semana. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que el número de muertos supera los 250, sin incluir a los heridos y personas desaparecidas. La ciudad de Mocoa y otras partes del departamento de Putumayo recibieron en un día un tercio de la lluvia que reciben en un mes. El agua comenzó a caer muy temprano en la mañana del sábado, cuando mucha gente aún dormía. Los ríos se desbordaron, causando deslaves y avalanchas de lodo. Como resultado, muchos hogares y automóviles fueron destruidos, y muchos aún no tienen electricidad y agua potable. La Cruz Roja y las Fuerzas Armadas trabajan realizando tareas de rescate y entrega de provisiones, pero se complica el acceso a ciertos lugares. Santos ha prometido que el gobierno destinará dinero a la reconstrucción de Mocoa.
¡Qué tragedia! Cientos de muertos, entre ellos muchos niños. Otra vez la naturaleza golpea duro.
Lluvias, inundaciones, avalanchas de tierra. El patrón parece ser el mismo en toda la costa del Pacífico, ¿verdad, Carlos? Ya hablamos primero de lo que ocurrió en Chile, luego en Perú y ahora Colombia. ¿Qué sucede? ¿Es la corriente del Niño que va subiendo hacia el norte?
Está todo conectado con el Niño costero, sin duda. Pero no sé si es algo que va avanzando como un huracán. El clima ya está inestable e impredecible hace rato. No lejos de Mocoa está el Tambo. Esta ciudad también sufrió fuertes lluvias y aludes, pero en noviembre. Y antes de eso, ya había problemas cerca de Medellín, mucho más al norte.
Entonces, es un problema que azota a toda la región, producto del cambio climático.
Mira, no sé cuánto ha cambiado el clima. Siempre fueron regiones lluviosas. Pero hay algo que sí te puedo decir. La desforestación sí ha avanzado mucho. Y ahí tenemos algo de qué preocuparnos. Los árboles vuelven a la tierra más firme, previniendo los corrimientos. Así es como funciona la naturaleza. Pero estamos talando indiscriminadamente los árboles de las cuencas de los ríos. Y esto está teniendo consecuencias trágicas. Internet llega a los hogares de Cuba.
La conexión a Internet comienza finalmente a convertirse en una realidad en Cuba, y más de 350 hogares ya cuentan con el servicio. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, conocida como Etexa, ya ofrece 30 paquetes con precios y velocidades de navegación muy variadas. 2 años atrás, como parte de su apertura gradual al mundo, la isla había empezado a ofrecer conexión Wi-Fi en zonas públicas. La conexión en los domicilios estaba permitida solamente a algunos profesionales como médicos, periodistas o académicos, y requería de una autorización gubernamental. En diciembre, Etexa lanzó un plan experimental para probar la conexión a Internet en los hogares. Más de 800 casas recibieron el servicio y, al finalizar el período de prueba, 350 decidieron seguir pagando. Muchos usuarios se han quejado por la velocidad del servicio y los precios. El gobierno de Raúl Castro quiere que, gradualmente, toda la sociedad tenga acceso a Internet. Etexa anunció que, desde el jueves pasado, las tarifas por hora de navegación han bajado para tratar de incentivar el uso educativo y cultural del servicio.
Me parece que el descuento en el precio por hora de navegación es solo si se busca en sitios cubanos.
Ya veo. El gobierno quiere incentivar un uso local de Internet. ¿No es eso un poco contradictorio con la idea de Internet, la World Wide Web?
Bueno, no es que no puedas acceder a otros sitios, solo que el precio es diferente. ¿O qué esperabas? ¿Que Cuba ofreciese un servicio que no esté regulado por el Estado?
No, claro. De ampliar el mercado a proveedores de Internet privado, ni hablemos, ¿no?
No. Por ahora quedará todo en manos de Etexa. Aunque tengo entendido que han utilizado recursos de la firma china Huawei. No sé cómo será en el futuro.
Me parece que en lo primero que deben trabajar es en mejorar la velocidad de conexión y en ofrecer un servicio que la gente pueda pagar. Si no, no tiene sentido.
Bueno, las tarifas dependen de la capacidad de infraestructura técnica del país y de los recursos que pueda destinar el gobierno para invertir en conectividad. Me parece que el plan cubano no es malo, solo necesita tiempo. Este año, por ejemplo, se habilitarán 42 nuevas zonas Wi-Fi en parques de La Habana. Sigan así. Cristiano Ronaldo es homenajeado con una grotesca estatua.
El famoso futbolista portugués Cristiano Ronaldo recibió uno de los más grandes honores de su vida la semana pasada. El aeropuerto de la isla Madeira, su lugar de nacimiento, ahora lleva su nombre. Ronaldo asistió personalmente a la ceremonia del miércoles y dijo sentirse feliz y honrado. También estuvieron presentes el presidente y primer ministro de Portugal. En Madeira y en todo el país, el jugador del Real Madrid es considerado un héroe. En Funchal, capital de la isla, existe un museo dedicado a su asombrosa carrera en el fútbol internacional. La gente, sin embargo, no pudo evitar notar una bizarra estatua que acompañó la ceremonia. Se trata de un busto encargado al escultor Emanuel Santos, el cual parece como una representación grotesca de Ronaldo. Las redes sociales se llenaron de comentarios, haciendo bromas y remarcando las muchas diferencias entre el rostro del astro y lo que se ve en la estatua.
¿Viste las fotos de la estatua, María?
Sí, las vi.
¿Qué podemos decir al respecto? Está claro que este escultor se tomó demasiada libertad artística.
Ojalá fuese libertad artística, pero parece más bien una caricatura. Es realmente una estatua bastante fea.
Me imagino la cara de Ronaldo cuando vio la estatua en la ceremonia, especialmente él, que se cree tan buen mozo.
Es buen mozo. Tiene carisma, un gran cuerpo. Por algo es modelo de Armani.
Bueno, no vamos a discutir eso. Incluso, si no fuese muy agraciado, la estatua seguiría siendo un insulto. Es horrible.
La veo y me sigue causando gracia. ¿En qué estaba pensando este escultor?
Él dice que es cuestión de gustos, que es imposible dejar a todos contentos.
¿A todos? Me gustaría encontrar a una persona que diga que es una buena escultura.
Tal vez esa única persona sea Ronaldo. El escultor dice que el futbolista ya había visto fotos de la obra y estaba contento. Solo le había pedido que le quitase algunas arrugas para parecer más joven.
¿Más joven? Sí, parece un demonio joven. Si esto es verdad, tenemos que decir que Ronaldo puede tener mucho talento para el fútbol, pero para el arte...
Continuamos con la gramática.
porque sin ella, nuestro español se cae a pedazos.
Non-personal forms of a verb, participle.
Carlos, ¿conoces a Elisa Lynch? ¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua los ratones?
Estoy pensando. ¿Es amiga tuya?
Es un personaje histórico. Pero, la verdad, no me extraña que no hayas oído hablar de esta mujer. A pesar de haber sido la mujer más famosa en toda Sudamérica en el siglo XIX, es poco mencionada.
Yo no había escuchado ese nombre.
Pues aquí estoy para contarte su historia, la cual empieza, como toda biografía, con su nacimiento. Elisa Alice Lynch fue concebida en Cork, Irlanda, en 1833. 1833.
Espera, es una irlandesa.
Una irlandesa, en Paraguay. Seguramente te suene más el nombre Francisco Solano López.
Claro, fue presidente de Paraguay en su época de mayor poderío. Y, según tengo entendido, también cuando el país entró en guerra con Brasil, Argentina y Uruguay.
La guerra de la Triple Alianza. Pero eso vendría más tarde. Elisa fue la amante, compañera de Solano López. Es por eso que, históricamente, siempre se la ha difamado.
La amante, dices. Y la esposa de Solano López, que toleraba semejante aventura, ¿quién era?
No había esposa. En todo caso, Elisa era la esposa, solo que no estaban casados.
¿Y por qué no se casaron?
Cuando se conocieron en Europa, Elisa todavía estaba casada con otro hombre. La irlandesa se volvió a Paraguay con el futuro presidente. Pero, al llegar a Asunción, se encontró con que era rechazada por la sociedad paraguaya. Rechazaban el divorcio y la posibilidad de que el presidente se casara con una extranjera.
Una extranjera divorciada.
Fue por eso que no pudieron contraer matrimonio. Esta pelirroja llamativa, que encima iba vestida a la última moda parisiense, era considerada por las damas paraguayas como una amenaza. Le decían la hembra y sus hijos eran llamados los bastardos.
¿Hijos? ¿Se había traído a sus hijos de Europa también?
No, los hijos los tuvo con Solano López. Fueron 7 en total, y todos eran reconocidos por el presidente.
Pero entonces era como su esposa, sin papeles.
Algo así, pero muchos la miraban con recelo, pensando que era solo una cortesana ambiciosa. Pero con los años, logró encontrar un lugar en la alta sociedad y hasta impuso tendencias. Los bailes que organizaba eran famosos y los grandes personajes de la época desfilaban por su casa. Le decían Madame Lynch.
Entonces, al final, se reivindicó.
Pero luego llegó la guerra. En Argentina y Brasil decían que ella había convertido a Solano López en un dictador sanguinario. Era propaganda, pero esa imagen todavía es defendida por algunos.
No era cierta.
No, Elisa hizo grandes cosas por Paraguay, como impulsar la educación femenina, que había sido casi nula hasta entonces. Cuando estalló la guerra, podría haber huido a Europa, pero se quedó junto a su compañero. Y cuando Solano López se volvió dictatorial, lo detuvo de fusilar a muchos prisioneros, salvando muchas vidas.
Entonces, démoslo por concluido. No fue una mujer infame.
Fue una mujer inteligente, compleja, y su vida está llena de mitos. Y, poco a poco, el mundo comienza a verla como es vista en Paraguay e Irlanda, como a una heroína.
A seguir, Expresiones, donde la cultura y el lenguaje se encuentran y se divierten.
Llegar a buen puerto. To lead to safe harbor. María, hace tiempo quiero hacer alguna dieta saludable y nunca llego a buen puerto.
Para llevar el cuerpo a buen puerto, hace falta determinación, Carlos. Constancia y disciplina.
Sí, me parece que ya sé lo que voy a hacer. Voy a imitar a los peruanos y a entregarme a las bondades del emoliente.
No te entiendo. ¿Tienes problemas en la piel?
¿Y por qué piensas eso?
A ver, un emoliente es como una pomada o loción, una sustancia utilizada para proteger la piel o aliviar inflamaciones.
No, nada de eso. Yo hablo de otro tipo de emoliente, la bebida que consumen en Perú y en menor medida en otras partes de Latinoamérica.
¿Cómo es eso? Una bebida que no conozco.
Yo la he visto en carretillas ambulantes en algunos lugares, pero en Perú tiene un rol preponderante. Es alimento, es hidratante, pero por sobre todo es medicinal.
Bueno, cuéntame más. ¿Con qué se hace?
Ahí está la clave. Tiene de todo. Siempre me pasa que me debato. Debería tomar un té de hierbas o mejor un vaso de agua con limón. Debería probar una infusión de cebada o jugos de fruta. Por eso mis dietas nunca llegan a buen puerto. Nunca me decido.
Es un problema.
Pero el emoliente es la solución, María. Porque tiene un poco de todo. Hierbas, granos, frutas, plantas.
A ver, ¿cómo qué?
Puede llevar linaza, que tiene mucha fibra y ayuda a reducir los niveles de colesterol sanguíneo. Aloe, que ayuda a cicatrizar heridas del estómago. Alfalfa, muy buena en el tratamiento de tos. Granos de cebada, hierbas como yantén, boldo, uña de gato, muña, sangre de grado.
¡Uf! Era cierto que tenía de todo.
Y, además, dependiendo del vendedor, pueden tener agua de frutas, miel, algarrobina, maca, especias. Así que ya te imaginas, es una cura para todo. Es desinflamante, diurético, antiviral, desintoxica el organismo, cuida la salud de los riñones.
¿Con esta poción mágica? No vas a llegar a buen puerto. Vas a volverte inmortal.
¡Ojalá! Pero muchos peruanos suelen consumir emoliente a diario. y no creo que se hayan vuelto inmortales.
Entonces, no era tan saludable después de todo.
Lo es, solo que los vendedores ambulantes le suelen poner mucha azúcar y eso ya no es tan bueno.
Ahora, si lo preparases en casa, otro gallo cantaría.
Sí, lo podemos hacer a nuestro gusto, con la combinación de ingredientes que más nos agrade. Sería bueno incorporarlo a nuestra dieta diaria. En verano es perfecto para hidratarse, especialmente si lo usamos para reemplazar las gaseosas.
¿Y en invierno?
Lo bebemos caliente reemplazando al café.
Buena idea.
Pero no olvidemos que no alcanza con tomar emoliente y luego comer salchipapa para el almuerzo y la cena. Una dieta debe ser integral.
Bien, creo que hemos llegado a buen puerto con esta conversación. No existen los elixires o pócimas mágicas. Es cuestión de tener una dieta balanceada y aprovechar todo lo bueno que nos da la tierra.
Bueno, queridos oyentes, llegamos a buen puerto. Nos vemos el próximo martes.
Que tengan una feliz semana y gracias por habernos acompañado. Chao.
Chao.